Sí, exactamente. A través de las formas se cuelga siempre previamente a la videoconferencia el material de la sesión que se va a tratar, ¿de acuerdo? Bueno, ya son las 5, entonces vamos a comenzar. Como os digo, quiero abordar dos preguntas que creo que no quedaron suficientemente contestadas el otro día porque no las vi o las pasé por alto en el chat y luego ya pasamos directamente a la exposición, ¿de acuerdo? Ay. Bueno, las dos preguntas que tengo, que creo que no quedaron correctamente contestadas, una es respecto a qué producto recomiendo yo para endulzar. Esto no me preocupa porque hay dos diapositivas al respecto hoy en la clase, ¿de acuerdo? Pero luego había otra pregunta respecto a las proteínas vegetales que habíamos dicho que no eran completas y es que se tenían que completar unas con otras. Entonces, no es obligatorio que sea en la misma comida. En el concepto de dieta es la cantidad de alimentos que ingerimos a lo largo de todo un día, 24 horas. Entonces, a lo largo de ese plazo de 24 horas es cuando se debe completar unas con otras. Entonces, por ejemplo, los cereales que son bajos en metionina y en cisteína, en cambio, o sea, esos son las legumbres, perdón, las legumbres son bajos en y son alto, pues lo que hay que hacer es ingerir cereales y legumbres a lo largo del día para completar y tener una proteína completa, pero no tiene que ser obligatoriamente en la misma comida. Sí, en un plazo de 24 horas sería lo recomendable, o sea, a lo largo de lo que es la dieta diaria, la cantidad de alimento que ingerimos en 24 horas. Y luego había otra pregunta sobre productos lácteos. Y como hoy no vamos a hablar de lácteos, ya lo quería contestar, que me preguntaban si era mejor el kéfir o qué pensaba del kéfir respecto a los yogures. Es un poco cuestión de gustos. Tienen propiedades beneficiosas ambos. Unos muchos frutas y las verduras. Todas tienen muchas propiedades positivas. Todas son muy ricas en vitaminas y minerales. Entonces, no es obligatorio comerlas todas o tomarlas todas. Siempre hay que incorporarlas en nuestra dieta dentro de nuestros gustos. ¿De acuerdo? Quizás una sea un poquito más rica en vitamina C o en vitamina B o en vitamina B6 o en vitamina y otra un poquito menos o un poquito más rica en fósforo o más rica en potasio, pero todas se caracterizan porque son ricas en vitaminas y minerales. Pues lo mismo ocurre con los productos lácteos, yogures, kéfir, cuajada, etcétera. Todos tienen las mismas ventajas, que son productos que aportan de modo natural vitamina D y calcio. Perfecto. Pues luego se producen con fermentaciones acidolácticas, azúcares en nuestro organismo. Entonces, ambos tienen estos beneficios en nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que buscar un producto lo más saludable, perdón, lo más saludable posible y con menos cosas añadidas. Entonces, si el kéfir lo hacemos nosotros de forma casera, natural, sin añadirle aditivos, conservantes, etcétera, y tampoco azúcares añadidos, pues sería más saludable frente a un producto comprado, procesado, que tiene cosas añadidas. Pero no porque el producto en sí sea mejor que el otro. Es debido al proceso de elaboración que sigue la industria alimentaria. ¿De acuerdo? Esas eran las dos cosas que tenía anotadas para aclarar. Y lo de endulzar lo veremos en las siguientes diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, nos habíamos quedado el otro día, no habíamos podido acabar descifrando los falsos saludables del supermercado, ¿de acuerdo? ¿Cómo descifrar las etiquetas de los saludos? ¿Qué tenemos que fijarnos? Bueno, los edulcorantes. Se ha puesto muy de moda en los últimos años los edulcorantes a base de la planta stevia. Hay que decir que no hay que pensar que estos productos son productos naturales, porque la comercialización de las hojas de stevia está prohibida. Lo que está autorizado son los glucósidos de stevia, los glucósidos de esteviol. Entonces es un producto que está extraído de la planta, sufre un proceso. ¿De acuerdo? Y luego el segundo, digamos, engaño, o no del todo verdad, es que en la parte frontal del producto dice edulcorante de la planta stevia, sin calorías, todo eso es correcto, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos a ingredientes, vemos que más del 95% del producto es otro edulcorante diferente a los glucósidos de esteviol, es eritritol, que es un edulcorante que está autorizado, que no tiene calorías, pero en la parte frontal del producto, en letras grandes, destacan lo que ellos quieren. Entonces, como veis, el extracto de stevia es mínimo y es lo que ellos destacan. Nosotros, si no nos fijásemos en los ingredientes, nos llevaría a pensar esta etiqueta que el 100% del edulcorante está hecho a base de stevia. Y luego vemos que no es correcto. Entonces, no miente, pero siempre lo que hace la industria alimentaria es recalcar, enfatizar lo que a ellos les interesa. Luego, en los ingredientes ponen todo lo que tiene, es correcto. Y en la parte trasera ya pone edulcorante de mesa a base de eritritol y glucósidos de esteviol. Pero siempre en la parte frontal enfatizan en lo que ellos quieren promocionar del producto, lo que a ellos les parece que hace distintivo su producto del resto de productos de la misma gama que están en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, en esas cosas nos tenemos que fijar en los etiquetados. Es lo que digo yo cuando digo que los etiquetados son engañosos. No mienten porque por ley está prohibido mentir, pero enfatizan algunas cosas y, digamos, dejan inadvertidas otras que son también muy importantes. Otro ejemplo de etiquetado es esto, que seguro que lo habéis visto porque rondó en las redes sociales hace la imagen, para que veáis la importancia de tener en cuenta la lista de ingredientes que van de mayor presencia a menor presencia. ¿De acuerdo? Entonces, se ve la parte frontal del envase es esta marca de crema de cacao, pero podría ser cualquier otra, ¿eh? La mayoría de ellas tienen más o menos este porcentaje en los ingredientes. Como vemos, más de la mitad del producto es azúcar, azúcar refinada, ¿de acuerdo? Luego, nueces, una pequeña porción nueces, que no creo que llegue al 25%. Otra pequeña porción menor que la de nueces, cacao. Otra pequeña porción de crema de leche, leche desnatada, leche en polvo, luego veremos que se pone de varias formas. Y más de un 25% del producto sería aceite de palma. Grasa vegetal, pero muy rica en ácidos grasos. Vamos a entrar en su estudio más adelante, con más profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, este es el claro ejemplo de un producto que debería ser de consumo ocasional. Los niños no pueden tomar en su merienda todos los días este tipo de producto. No es aconsejable porque tiene muchas grasas saturadas y muchos azúcares simples, azúcares refinados, lo que llamamos calorías vacías. Solo aportan calorías y azúcares simples y no aportan otros beneficios como minerales, vitaminas, etcétera. ¿Está prohibido? No. Lo que pasa es que debería ser de consumo ocasional. Yo muchas veces digo lo que hacía yo cuando mis hijas eran pequeñas. Nunca lo compraba y lo tenía en casa porque sabía que siempre que iban a merendar, por ejemplo, a casa de la abuela, si les preguntaba qué querían merendar, pues les decían que un bocadillo de Nutella o de nocilla o de cualquier crema de cacao que haya en el mercado. Entonces eso hace que el consumo sea ocasional. Si está en casa, el consumo es más, más habitual. No debería ser todos los días. Sí puede ser de forma ocasional, pues una vez a la semana o cada 15 días, pero no es un buen ejemplo de merienda, ni a media mañana ni a media tarde, para que tomen nuestros niños y nuestros jóvenes. O los adultos, vaya, ni nadie, ninguna franja de edad debería incluir en su dieta diaria este producto todos los días, consumo ocasional. Entonces, así tendrían que ser las etiquetas de los alimentos, como la imagen que hemos visto aquí. Esto es muy gráfico, vemos. Porque si nosotros leemos una etiqueta en orden decreciente de azúcar, avellanas, cacao, leche en polvo, aceite de palma, sí, sabemos que azúcar es lo que más tiene, pero muchas veces no pone porcentaje. Así lo veríamos muy gráficamente. Vemos que casi la mitad del envase son azúcares, azúcares simples. Esto ha originado una serie de polémicas y de controversia con los nutricionistas, porque, por ejemplo, la marca Nocilla, que es otra marca muy conocida de crema de cacao, ha recibido en el 2019 el premio a la marca más comprometida con la salud. Y decían que le daban ese premio por su contribución a la salud de sus clientes con acciones como la retirada del aceite de palma en sus productos. Que es verdad, que retiraron el aceite de palma y lo sustituyeron por otro aceite que es más cardiosaludable, con muchos menos ácidos grasos saturados. Pero no quita de que el producto sea muy rico en azúcares, azúcares simples. Y entonces no se puede considerar que sea un alimento saludable. Y eso hizo que hubiese una serie de polémicas entre los nutricionistas porque creían que no era correcto darle a un producto de este tipo el premio a la marca más comprometida con la salud. Sí que se puede, digamos, premiar o divulgar las cosas que hacen las distintas marcas para mejorar sus composiciones en sus alimentos, evitar grasas saturadas, disminuir la presencia de azúcares refinados, pero no precisamente premiar a este tipo de productos, que es un producto muy elaborado y que tiene vitaminas y minerales muy reducidas. La mayoría de su composición, como hemos visto, son azúcares y grasas. Otro ejemplo que debemos de fijarnos en las etiquetas es cuando vamos a comprar margarinas, sustitutivos de la mantequilla, ¿de acuerdo? La gente que tiene problemas con triglicéridos y colesterol tienden a sustituir la mantequilla, que es una grasa animal que sabemos que es rica en ácidos grasos saturados, que no son cardiosaludables, por las margarinas que están hechas con aceites vegetales. Entonces, hay algunas que sí son aceites vegetales, digamos cardiosaludables, y otras que no lo son tanto. Entonces, por ejemplo, nos tenemos que fijar entre los ingredientes. El primero son aceites vegetales, un 60% son aceites vegetales de este producto, e indican cuáles: girasol, soja, linaza, 68%, y grasa de palma, un 32%. Del 60% de grasas, 68% serían estos aceites vegetales: girasol, soja, linaza, y un 32% sería grasa de palma. Ese aporte de grasa de palma hace que el producto tenga grasas saturadas, un elevado porcentaje. Y además, usar margarina, digamos, tiene un doble efecto negativo, que es como que pensamos que son grasas vegetales y que en teoría son grasas cardiosaludables, que no me predisponen a padecer depósitos de placas en las arterias, arteriosclerosis, pues a veces nos permitimos usarlos en mayor cantidad. Entonces, yo siempre digo que se debería de sustituir por aceite, pan con aceite de oliva. A la gente que no le gusta el aceite de oliva, un poquito de mantequilla, mejor que margarina que tenga grasas saturadas de aceite de palma o coco. Y en el mercado, margarinas, que son aceites vegetales, que no son palma y coco, que son todo vegetales. Entonces, esas sí que serían positivas. Pero siempre hay que leer muy detenidamente las etiquetas, ¿de acuerdo? fijarnos en que no porque ponga 100% aceites vegetales, todos van a ser mono o poliinsaturados. Dependiendo del origen de esos aceites vegetales, si es palma y sus derivados o coco, pueden ser grasas saturadas, igual que la mantequilla, igual que el tocino, ¿de acuerdo? Igual que la manteca de cerdo. ¿Sí? Entonces, como veis, en eso que está subrayado en rojo, grasa de palma, es donde nos debemos de fijar. Luego, el segundo ingrediente sería agua, leches desnatadas, sales de calcio, sal, y luego ya los conservantes, acidulantes, estabilizadores. Le añaden también vitamina A y vitamina D, porque la leche que utilizan es desnatada. Y ya explicamos el otro día que en el proceso de desnatado se pierden las vitaminas liposolubles A y D. Vamos a profundizar en el mundo de las grasas, de los lípidos, ¿de acuerdo? Hay dos tipos fundamentalmente, las insaturadas y las saturadas. Las saturadas casi siempre son de origen animal y son sólidas a temperatura ambiente. Y las insaturadas casi siempre son de origen vegetal y son líquidas a temperatura ambiente. ¿Por qué decimos casi siempre? Porque ahora se ha comprobado la investigación en la industria alimentaria evoluciona continuamente. Entonces se ha comprobado que hay grasas vegetales como palma y coco que son saturadas y son de origen vegetal, ¿de acuerdo? Y hay otras grasas de origen animal, como son las grasas de los aceites, de los pescados azules, perdón, que son insaturadas, aunque sean de origen animal. ¿Qué es lo que caracteriza a las grasas? Las grasas lo que caracteriza es un alto valor energético. Hemos dicho que un gramo de grasa, lo dijimos ya en la primera sesión, un gramo de grasa produce 9 kilocalorías. En cambio, un gramo de glúcidos, hidratos de carbono, que sería el otro nutriente con valor energético, aporta solo 4 kilocalorías, o sea, tienen el doble de aporte de calorías que los glúcidos. ¿Cómo es una molécula de grasa? Pues fundamentalmente está formada por una molécula de glicerina y tres ácidos grasos. Y dependiendo de si esos ácidos grasos tienen dobles enlaces o no, son ácidos grasos saturados o insaturados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Veis? Ahí está el glicerol, que es un azúcar de tres carbonos, a la que están unidos a cada uno de los carbonos una cadena de ácidos grasos, en total tres. Si todos son enlaces sencillos, son ácidos grasos saturados. Si tiene un solo doble enlace, son ácidos grasos monoinsaturados, los mejores, los más cardiosaludables, los ácidos grasos monoinsaturados. El aceite de oliva, el ácido oleico, es el claro ejemplo de ácido graso monoinsaturado. Y luego estarían los poliinsaturados, que son los que tienen varios dobles enlaces, más de uno a lo largo de su cadena. Entonces, ácidos grasos saturados y luego los insaturados, que se dividen en dos, en monoinsaturados y en poliinsaturados. ¿Veis? Aquí está otra vez la división de los ácidos grasos. Saturados, de origen animal fundamentalmente, mantequilla, tocino, carnes grasas, productos lácteos, pero también los vegetales, coco y palma. ¿De acuerdo? Luego están los grasos, los ácidos grasos insaturados, y pueden ser poliinsaturados, varios dobles enlaces, o insaturados, un solo doble enlace. Y luego aquí están las grasas trans. Y las grasas trans son aceites parcialmente hidrogenados. Son aceites de origen vegetal, pero que se hidrogenan de forma artificial en la industria alimentaria. Y antes se utilizaban en gran cantidad en la industria alimentaria. Se vio que eran negativos para la salud y desde la Unión Europea se limitó su uso. Ahora hay un máximo en porcentaje que deben tener los productos de ácidos grasos trans, porque se comportan en nuestro organismo como si fuesen ácidos grasos saturados. O sea, son negativos para nuestra salud de corazón y de los vasos sanguíneos. Dentro de los monoinsaturados está el omega 9, el ácido oleico, y dentro de los poliinsaturados, que lo habréis oído hablar mucho en la tele, están el omega 3, que es el ácido linoleico, y el omega 6, que es el ácido linoleico. Entonces, estas bebidas sustitutivas de la leche vegetales suelen estar enriquecidas con omega 3 y 6. ¿Qué es lo que hacen? Les añaden grasas vegetales, de maíz, de soja, de cacahuete, de nuez, incluso de aceite de pescado, ¿vale? Porque son los productos que son ricos en estos ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los alimentos que tienen grasas cardiosaludables? El aceite de oliva virgen, los frutos secos y semillas, algunos vegetales, por ejemplo, como el aguacate, y los pescados azules. Si recordáis, hace años, la gente que tenía problemas de colesterol y triglicéridos le recomendaban el consumo de pescado frente al de carne roja, que tiene más porcentaje de grasa, y sobre todo pescado blanco. Ahora se ha visto que eso era un error, que el pescado azul, aunque tiene un contenido de grasa más alto, es una grasa cardiosaludable, entonces hay que introducirla en nuestra dieta. Y como veis ahí, no se recomienda realizar dietas sin grasa, aunque exista obesidad. Cuando habíamos hablado del porcentaje de los macronutrientes en nuestra dieta, habíamos hablado que un 55% aproximadamente tienen que ser hidratos de carbono, glúcidos, un 30% grasas y un 15% proteínas. O sea, necesitamos el doble de grasas que de proteínas de forma diaria. Entonces, aunque en una dieta de adelgazamiento hay que reducir la ingesta de calorías, no se puede reducir a cero, la ingesta de grasas. Porque si disminuimos a cero la ingesta de grasas, estamos disminuyendo a cero también, por ejemplo, la ingesta de vitaminas liposolubles, que hemos dicho que son fundamentales para el metabolismo de nuestro organismo. Se necesitan en muy pequeña cantidad, pero son fundamentales para que funcione correctamente. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene el aceite de palma? Para que os deis cuenta, hemos dicho que es un aceite vegetal, ¿vale? Tiene la ventaja de que en la industria alimentaria es muy versátil porque tiene un olor y sabor neutro, no da sabor al alimento, que por ejemplo el aceite de oliva virgen extra sí tiene un olor y sabor muy característico y se la puede transmitir al producto final. Tiene una textura lisa y cremosa, es muy fresco y crujiente, sólido a temperatura ambiente, que hace fácil su manejo, ¿de acuerdo? Es más fácil manejar en las industrias los productos sólidos que los líquidos que tienen que estar. Los líquidos tienen que estar en recipientes cerrados herméticamente para que no se produzcan vertidos, etcétera. Luego, excelentes propiedades de cocinados y tienen resistencia a la oxidación, o sea, no se enrancian tan fácilmente. Esas son todas las ventajas y por eso se utiliza tanto el aceite de palma en la industria alimentaria, además de por el efecto económico, porque es un producto que es barato. ¿Cuál es la desventaja desde el punto de vista nutricional? Que el 50% de su grasa es grasa saturada. Tiene un 50% de grasa saturada, un 39% de grasas monoinsaturadas, por ejemplo el ácido oleico, del que es rico el aceite de oliva, y vamos a ver luego comparativamente, y un 10% aproximadamente de grasas poliinsaturadas. Además, pone ahí en la composición que es rico en vitaminas A, B1 y B6, K, E y D. La mayoría, como veis, son liposolubles, la A, la K, la E, la D. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El aceite de palma es un producto que tiene un procesado de extracción muy, digamos, intenso, y parte de esas propiedades ricas en vitaminas que son termolábiles se pierden en el proceso de extracción. Comparativamente, fijaros, con los otros dos aceites vegetales más utilizados, yo creo, porque el aceite de oliva y el de girasol en nuestro país, yo creo que son de las grasas más utilizados. El aceite de oliva tiene solo un 11,5% de ácidos grasos saturados, o sea, un 50 del aceite de palma frente a un 11,5 del aceite de oliva. Y el aceite de girasol tiene un 11,8. ¿Veis la diferencia? 5 veces menos grasas saturadas el aceite de oliva y el de girasol frente al aceite de palma. Eso es el inconveniente desde el punto de vista nutricional que tiene el aceite de palma, que es muy rico en ácidas grasas saturadas. ¿De acuerdo? Luego, como veis, el aceite de oliva es muy rico en ácido oleico, es lo que le caracteriza al aceite de oliva, ser muy rico en ácido oleico, es un ácido de 18 carbonos y solo un doble enlace. En cambio, el aceite de girasol tiene un menor porcentaje de ácido oleico, es el 22,5%. Por eso os hablaba el otro día yo, ante una pregunta que había en el chat, el aceite de oliva, desde mi punto de vista, responde mejor a tratamientos térmicos muy altos, por ejemplo, una freidora, que se alcanzan fácilmente 180 a 200 grados de temperatura. Se degrada menos y se puede reutilizar más a menudo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el aceite de oliva tiene un precio, perdón, bastante alto. ¿Qué es lo que hace la industria alimentaria? Ha hecho un aceite especial para freidoras, que es un aceite de girasol alto oleico. ¿Qué es lo que ha hecho? A un aceite de girasol convencional lo ha enriquecido con ácido oleico para que tenga propiedades parecidas al aceite de oliva y se comporte térmicamente parecido al aceite de oliva, y entonces es un aceite que aguanta mucho mejor esas temperaturas tan elevadas que se producen en el fenómeno de fritura. ¿De acuerdo? Normalmente los horneados suelen ser horneados pues un poco más moderados, 150, 170 grados, una cocción son 100 grados, pero unas frituras alcanzan temperaturas muy altas. Y es importante que el aceite, si se quiere reutilizar, aguante bien ese tratamiento térmico, ¿de acuerdo? Y además del problema nutricional, el aceite de palma tiene un problema medioambiental. Lo habéis visto, ha salido en un montón de noticias. Este es un ejemplo que siempre se pone de la isla de Sumatra, que en 70 años se ha producido una deforestación de más del 70% de la isla. Y es debido a las plantaciones de aceite de palma. Además, con el inconveniente de que sabéis que la isla de Borneo es el hábitat natural del orangután. Entonces, estamos invadiendo su hábitat natural y poniendo en peligro la especie. ¿De acuerdo? Son imágenes que son muy gráficos. ¿Veis? En 1950, el 95% de la isla era superficie arbolada. ¿De acuerdo? Y a medida que van pasando los años, veis que el verde va desapareciendo y cada vez hay más zonas amarillas, que son zonas agrícolas en las que existen plantaciones de palma para el aceite de palma. Vamos a ver un ejemplo con calorías vacías, que también era otra de las preguntas que había hecho el otro día. Mirad, este es un ejemplo que es muy gráfico, ¿de acuerdo? De calorías vacías. Un zumo de naranja natural, un zumo de naranja comercial que seguramente esté hecho a base de concentrado, un refresco de naranja y una naranja entera con pulpa. ¿De acuerdo? En cuanto a calorías, veis que no existe prácticamente diferencia, 86 frente a 84. Prácticamente no hay diferencias. O sea, las calorías que me aportan los cuatro productos son muy parecidas. ¿Qué es lo que me va a hacer decantarme por un producto o por el otro? Pasamos a las proteínas y ya vemos que el refresco no tiene ninguna proteína, cero proteínas. Los otros tienen un poquito de proteínas, 1, 1,2, 1,6. Tampoco es algo definitivo para que me haga que me decante por un producto o por el otro. Grasas cero, todos cero, ¿de acuerdo? E hidratos de carbono, valores en torno a 20 gramos todos, de los cuales todos son azúcares. ¿Os dais cuenta? El zumo de naranja 20,4 gramos por 100 gramos, el zumo comercial 20 gramos por 100 gramos, el refresco 21 gramos por 100 gramos y la naranja 17,2 por 100 gramos. Aquí viene una de las principales diferencias, la fibra. Los zumos me aportan muy poquito, 0,2 gramos, el refresco nada, 0 gramos, y la naranja entera, como la ingerimos con pulpa, 4 gramos. 4 gramos por 100 gramos. Como la naranja pesa 200 gramos aproximadamente, estoy tomando ya 8 gramos de fibra al ingerir esa naranja. ¿De acuerdo? 8 respecto a los 0,4 del zumo de naranja natural o los 0,4 del zumo de naranja comercial. Y luego la gran diferencia son las vitaminas. Hemos puesto el ejemplo de vitamina C, pero podríamos poner otras vitaminas también. El zumo de naranja tiene 80 miligramos. El zumo de naranja comercial 78 miligramos, pero tendríamos que ver los ingredientes si se han añadido posteriormente, porque si es a base de zumo concentrado, en el proceso de deshidratación de la fruta se pierden parte de las vitaminas que luego se añaden posteriormente, como habíamos explicado el otro día en el ejemplo, por ejemplo, de la leche desnatada, ¿de acuerdo? El refresco tiene 0 y la naranja 82 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, veis la diferencia. El refresco es un claro ejemplo de alimento de calorías vacías. ¿Qué me aporta? Azúcares y nada más. Azúcares y calorías. Cero proteínas, cero grasas, cero fibra, cero vitaminas. En este caso es la C, pero si miráramos otras vitaminas también serían cero o próximo a cero. Y lo mismo ocurriría si miráramos minerales. Cero o próximo a cero. En cambio, la naranja natural o el zumo de naranja natural, además de azúcares, que es un producto que es rico en azúcares, me aporta otra serie de beneficios como son vitamina C, en el caso de la naranja natural, un componente de fibra muy importante, ¿de acuerdo? Y un poquito de proteínas, que el refresco no, el refresco es cero. Entonces, a eso le llamamos alimentos que aportan calorías vacíos, alimentos que solo aportan calorías y azúcares simples. Que los azúcares simples, como hemos ya explicado en varias ocasiones, no hacen falta prácticamente ningún proceso de digestión. Entonces, en cuanto los ingerimos, llegan a nuestro estómago y pasan a sangre. Si nosotros demandamos energía rápidamente, es estupendo, es una fuente energética rápida y la tenemos a nuestra disposición. Pero si no necesitamos esa energía, lo que ocurre es que se produce un pico de glucemia y mi organismo va a guardar ese exceso de hidratos de carbono sencillos, azúcares simples, en forma de grasa. Ese es el inconveniente que tienen los alimentos con calorías vacías. ¿De acuerdo? Tomarlos, por ejemplo, después de un ejercicio intenso, tiene sentido porque tenemos que recuperar. Por ejemplo, cuando los deportistas profesionales toman esas bebidas que tienen azúcares y que tienen electrolitos, tiene sentido porque ellos en su actividad física han perdido mucha agua y muchos hidratos de carbono y muchos minerales en el efecto de sudoración. Entonces, tiene sentido que tomen esas bebidas isotónicas que llaman, ¿no? Para recuperar líquidos y minerales perdidos. Pero es tras la realización de un ejercicio intenso. Pero si vamos a estar sentados trabajando con el ordenador o viendo la tele o leyendo un libro, no tiene sentido que tomemos ese tipo de productos que son ricos en azúcares, porque no necesitamos, no tenemos esa demanda energética. Es mejor que el producto sea con hidratos de carbono complejos que necesitan un proceso de digestión larga, ir rompiendo esas cadenas que habíamos dicho de cientos o miles de glucosas poco a poco, y a medida que se va produciendo la digestión, se van absorbiendo y se van distribuyendo a lo largo de todo nuestro organismo donde lo necesitemos. Pero los azúcares simples no necesitan ese proceso de digestión porque hemos dicho que son azúcares de una unidad o de dos unidades. Entonces, en cuanto se rompe la unión de esos dos azúcares, ya pueden ser absorbidos. Vamos a hablar ahora aquí la diferencia entre, porque lo habíamos hablado el otro día, ¿qué recomendamos para endulzar? ¿Qué es el producto más recomendable? Pues depende también mucho de gustos. Porque, por ejemplo, la miel tiene calorías, pero tiene la ventaja de que tiene muchas vitaminas y minerales, es un producto natural, extraído de forma natural, ¿de acuerdo? Porque luego siempre está la picaresca de la industria alimentaria de cuánto natural es un producto que no haya sufrido transformaciones. En cambio, el azúcar de mesa, la sacarosa, el azúcar blanco que tenemos todos en nuestra casa, es un producto que su extracción ha sido un proceso muy largo y que las vitaminas y minerales brillan por su ausencia. ¿De acuerdo? Entonces, veis que en cuanto a energía, todos aportan un nivel energético bastante alto, sobre 350 kilocalorías, grasas cero, hidratos de carbono, el azúcar 100%, por ejemplo, la miel menos porque tiene más porcentaje de agua, ¿veis? En la última fila, el porcentaje de agua de la miel es 17 respecto al del azúcar moreno o del azúcar blanca, que es solamente trazas o un 1%. Y proteínas también muy poquitas, 0, 0, 0,5 y 0. O sea, es un alimento que aporta azúcares, normalmente azúcares simples, ¿veis? Todos los hidratos de carbono, casi todos, excepto en el caso de la panela, son azúcares simples. Todos. Y ahora vamos a ver más detalladamente en cuanto a vitaminas y minerales. Esta información la he sacado de PESCA, que es la base de datos española de composición de alimentos. Hay otras muchas bases de datos. Yo utilizo esta porque es muy fácil de utilizar. Pinches en consulta aquí arriba, en el cuadrito de aquí, y aparecen los alimentos ordenados de modo alfabético. En el caso, por ejemplo, de la panela no aparece. Es un producto que no, que todavía no está introducido en Vesca. Pero para que veáis más detalladamente, hemos visto ya los nutrientes, macronutrientes, ¿no? Proteínas, hidratos de carbono y grasa. Y hemos visto que los valores eran muy parecidos. ¿Qué es lo que me va a hacer decantarme por un producto u otro? Mirad, esta primera diapositiva es el azúcar de mesa, el azúcar blanco, el refinado, la sacarosa, la que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras casas. Mirad las vitaminas. Todo cero. Cero en vitamina A, cero en vitamina D, cero en E, ¿de acuerdo? Cero en folatos, cero en niacina, en riboflavina, en tiamina, que son vitaminas del grupo D, cero en B12, cero en B6 y cero en vitamina C. Y en cuanto a minerales, pues niveles bajitos. Calcio, hierro 0,1, potasio 2, hierro 5, selenio 5, zinc 1. Acordaos de esta imagen, más o menos todo cero, más o menos todo cero, frente a, por ejemplo, este azúcar moreno. En cuanto a vitaminas, también tiene niveles muy bajitos, ¿vale? Algunas trazas del grupo B, pero es mucho más rico en minerales. Calcio 85 miligramos, hierro 1,9, potasio 320, magnesio 22, sodio 40, fósforo 24. Y este es el de la miel. La miel más rica en vitaminas B, folato, riboflavina, tiomina, B12, B6, también vitamina C. Y también rica en minerales. Veis que casi no hay ceros, que todos tienen valores más o menos elevados, pero calcio, hierro, potasio, magnesio, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos tiene que hacer decantarnos por un edulcorante o por otro. Primero, que sea un producto lo más natural posible, que su proceso de elaboración, de producción, no sea muy largo, muy intenso, que lo que hace es que sea sometido a temperaturas muy altas y todas las vitaminas, que como sabemos todos son termosensibles, se pierden parte en ese proceso de producción, aunque las tuviesen inicialmente, y luego en la riqueza en minerales. Además, la miel, sabéis que tiene propiedades, se cree que tiene propiedades antibióticas, actúa como probiótico en nuestro organismo, favoreciendo el desarrollo de la microbiota de nuestro intestino. Entonces, hay gente que es muy partidaria de utilizar miel como edulcorante. Pero en cuanto a calorías y azúcares, todas son muy parecidas. ¿Vale? Como os digo, cuando tengáis dudas frente a la composición de cualquier alimento, podéis recurrir a esta base. Os digo que hay otras muchas, pero esta a mí me parece muy sencilla. Clicáis aquí en el botoncito de consulta y ahí aparecen alfabéticamente ordenados todos los o la mayoría de alimentos. ¿De acuerdo? Todo esto es una media, igual en beca hay unos valores y cuando vosotros comparáis, eso es por ejemplo en yogur natural, viene unos valores y cuando vosotros comparáis con el yogur natural de vuestra casa, hay pequeñas variaciones porque luego cada empresa etiqueta su producto final dependiendo de su proceso de elaboración. ¿De acuerdo? Siempre son unos datos medios los que aparecen en esta base de datos. Como la panela no estaba en Berka, os pongo una etiqueta, por ejemplo. Esta es panela ecológica, pero veis, el valor energético es parecido, sobre 350 kilocalorías 100 gramos. ¿Vale? Se puede utilizar también como ejemplo de etiqueta, ¿vale? Alérgenos no hay, ausencia de alérgenos, ingredientes, panela, producto ecológico. Consumir preferentemente antes de la fecha de consumo preferente, no de caducidad, ¿de acuerdo? Consumirla posteriormente a esta fecha no va a producir ningún riesgo sanitario, va a hacer que el producto pues igual esté un poco más apelmazado, etcétera, pero no tiene ningún riesgo sanitario. Luego el origen, Colombia, el lote, el peso neto, que os acordáis que habíamos dicho que era obligatorio que apareciera, peso neto. Y el registro sanitario de la industria donde se envasa, que en este caso es Granada, GR Granada. Y aquí sin lactosa, lógicamente, si no tiene nada añadido, la panela no tiene por qué tener lactosa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre quiero recordaros las opciones más saludables. Pues acordaros de las frutas y verduras frescas y de los frutos secos, que siempre son opciones ganadoras frente a otros productos elaborados. ¿De acuerdo? Y luego, como opción proteica, siempre recordaros que no tenemos que solo pensar en fuentes de proteína animal en nuestra dieta, que pueden ser también muy buenas opciones fuentes de proteína vegetal, combinándolas adecuadamente. Pues legumbres con cereales o legumbres con semillas, ahora que son tan frecuentes en los supermercados, las semillas de chía, las semillas de lino dorado, pues también son unas opciones proteicas muy interesantes. ¿De acuerdo? No siempre pensar en proteínas y pensar en proteínas de origen animal. Sí, que es una proteína muy biodisponible, la proteína de origen animal, tanto carne, pescados y huevo. Huevo siempre es el ejemplo de proteína que se pone. ¿De acuerdo? Pero que también podemos pensar en proteínas de origen vegetal, que tienen muchas ventajas y que son una opción de colesterol cero. ¿De acuerdo? Y siempre que podamos, huir de alimentos procesados y ir sobre todo a materias primas, que no estén procesadas, mínimamente elaboradas. ¿Vale? Que no necesiten etiqueta para saber lo que compramos, que estén en su estado natural. Y si es posible, productos de proximidad para fomentar la economía circular, disminuir la huella de CO2. No todos somos un poco golosos, pero pensar que la opción tomar cerezas en diciembre no es lo mejor desde el punto de vista ecológico, porque eso supone que son los productos que están traídos de muy lejos y entonces tiene una huella de CO2 muy alta, porque supone un transporte en barco o en avión, con el consumo de combustibles fósiles que eso supone. ¿De acuerdo? Siempre productos de proximidad y de temporada, porque están en su mejor punto de maduración, aprovechando sus máximas proteínas, vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono, lo que te ofrece cada producto en su punto óptimo de maduración. ¿De acuerdo? Creo que esta era la última diapositiva. Y ahora pasamos a resolver las preguntas que haya en el chat y luego ya, cuando correspondamos las preguntas del chat, pasaremos a la segunda parte de la clase, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ver vuestras preguntas en el chat, que me las he ido pasando Isidoro. Y vamos resolviendo las dudas que existen, ¿de acuerdo? La primera pregunta me hacen que si el aceite de coco, que es un aceite que tiene cadenas medias, si su grasa no se acumula y se utiliza directamente como energía. No, si no necesitamos energía, no, se almacena en forma de grasa. Todo depende de las necesidades energéticas que tengamos en el momento de la ingesta, tanto las grasas como los hidratos de carbono. Ambos tienen fundamentalmente función energética, proporcionar energía a nuestro organismo. A medida que se va produciendo la digestión de ambas moléculas, tanto de hidratos de carbono como de grasas, se van liberando al torrente sanguíneo y se van utilizando en todas las necesidades que existen en nuestro organismo. Pero si no existen necesidades, se almacenan. ¿Y cómo se almacenan? En forma de grasa. Ambos en forma de grasa. ¿Cuál es el mayor porcentaje que tiene? Es mejor aceites que tengan un alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, que son los que tienen solo un doble enlace. Y el ejemplo típico de ácido graso monoinsaturado es el ácido oleico. Y el aceite de oliva es el alimento, el aceite de oliva virgen extra. Es el alimento que se pone siempre de ejemplo de grasa monoinsaturada, que sería la más cardiosaludable. Me preguntan aquí cómo veo los smoothies. No sé lo que es los smoothies. Si me explicáis un poco lo que es, no sé lo que es. Sí, me preguntan respecto a los edulcorantes. Siempre lo que decimos, ¿de acuerdo? Edulcorantes hay también otros que son de origen vegetal, naturales, como por ejemplo los jarabes de agave, de abedul, de arce. Esos jarabes, si realmente tienen un proceso de extracción natural y no tienen un proceso muy largo de elaboración, también tienen las mismas propiedades positivas de la miel en cuanto a vitaminas y minerales, porque son alimentos poco procesados. Pero siempre hay que ver cuál es su origen. Porque, por ejemplo, el jarabe de abedul, que a veces se etiqueta como xilitol, cuando tú lees realmente no es origen abedul, sino que procede de mazorcas de maíz que le someten a un proceso de fermentación y entonces ya no tiene las propiedades positivas que sería la extracción de la savia del árbol. Lo mismo que ocurre con la miel. La miel, ¿por qué tiene esas propiedades positivas en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera? Porque tras su extracción de las colmenas, lo que se hace es un proceso mínimo de transformación. Se hace una centrifugación y un filtrado y ya se hace un envasado, no se hace nada más. Entonces, por eso el producto final guarda esas propiedades tan positivas en cuanto a vitaminas y minerales. Si estos jarabes que se utilizan ahora muy frecuentemente en sustitución de los azúcares de mesa, como son el jarabe de arce, el de agave, el de abedul, son así, es savia extraída de esos, de esas plantas o de esos árboles, con un mínimo proceso de postproducción, sería fenomenal, porque también serían ricos en vitaminas y minerales. Si el proceso tras la extracción es muy largo, esa riqueza de vitaminas y minerales disminuye, aunque originalmente el producto era muy rico en vitaminas y minerales, pero si el proceso post obtención es largo, desaparecen. Sí, la miel tiene muchos seguidores porque es un producto dulce. Yo lo único inconveniente que veo en la miel es que no se debe dar a niños menores de 3 años porque tienen riesgo de sufrir botulismo. ¿De acuerdo? Niños menores de 3 años no recomiendo miel. porque su aparato digestivo no está totalmente desarrollado y hay posibilidades de desarrollo de esporas del Clostridium botulinum. Entonces, en niños menores de 3 años no recomiendo el uso de miel. Sí, se considera que la miel tiene propiedades bactericidas, o sea, que digamos es un antibiótico, entre comillas, natural. Me preguntáis en el chat qué pasa si comemos muchas piezas de fruta, de 6 a 8 piezas, pues que seguramente aumentéis la ingesta de azúcares más de las necesarias de azúcares simples y de calorías, porque las frutas, no todas, hay mucha variedad, depende de la composición de cada fruta, hay frutas que son mucho más calóricas, por ejemplo los higos, los plátanos, las uvas, y otras menos, como por ejemplo las fresas, la sandía, que su porcentaje en calorías es menor, pero seguramente tengas una ingesta alta de azúcares, que si no necesitas esos azúcares, si tu vida es sedentaria, pues tienes el riesgo de que se almacenen en forma de grasa si no los gastas. Siempre es un equilibrio entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Antes, cuando nosotros pensamos en las dietas que se hacían hace 50 o 60 años, eran dietas que tenían hasta 4.000 y 5.000 kilocalorías al día. Y la gente normalmente no sufría sobrepeso. ¿Pero por qué? Porque primero no tenía calefacciones en las casas. Entonces ya el gasto para mantener la temperatura corporal era alto. Ahora casi todos, la mayoría, aunque ahora con la crisis hay mucha desigualdad social, pero la mayoría de nosotros tenemos calefacción en nuestra casa. Eso hace que nuestro organismo tenga que hacer menos gasto para mantener nuestra temperatura corporal. Luego, los desplazamientos, antes la mayoría eran a pie, caminando, o como mucho en bicicleta. Ahora nos desplazamos en las mayorías de ocasiones, incluso cuando los desplazamientos son cortos, en vehículos motorizados. Entonces, eso hace que tengamos menos desgaste. Luego, toda la revolución industrial, las maquinarias, hicieron que el trabajo físico disminuyera, o disminuyeran la mayoría de trabajos. Entonces también es un gasto menor. Lo que hablábamos el otro día de los ascensores en las casas. Es una ventaja estupenda, pero hace que desgastemos menos energía. Entonces, si nos encontramos bien, si no tenemos problemas de rodilla, pues deberíamos de a veces usar el ascensor, sobre todo si vamos con peso, y otras veces cuando vayamos sin peso, subir las escaleras, si no son pisos muy elevados. Alternar, no siempre utilizar el ascensor. ¿De acuerdo? Respecto al azúcar blanco y el azúcar moreno, siempre hay mucha picaresca, porque luego se han hecho distintos estudios en los que se ha visto que parte del azúcar que estaba etiquetado como azúcar moreno era azúcar de mesa, refinado, teñido de color oscuro. Siempre es eso, siempre hay picaresca, siempre hay gente en la industria alimentaria que hace las cosas bien, pero hay otros que no lo hacen tan bien. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tienen las frutas enteras respecto a los zumos, los smoothies o los zumos o el zumo de naranja? Yo siempre recomiendo mejor la pieza entera. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos de la fibra de la fruta. ¿De acuerdo? Eso es como también la disyuntiva que hay entre fruta pelada y sin pelar. Si nosotros tomamos la fruta pelada, disminuimos el porcentaje de fibra que ingerimos, porque un porcentaje alto de fibra de las frutas está en la piel, por ejemplo, en el caso de la manzana o de otras frutas. ¿De acuerdo? Y luego también que es mucho más fácil ingerir más piezas en zumo. Por ejemplo, si yo desayuno una naranja, casi seguro que solo me apetece una naranja. En cambio, si me hago el zumo de naranja, a veces puedo tomar un zumo que son dos naranjas exprimidas. Entonces, el nivel de azúcares que estoy ingiriendo es mayor, porque es el azúcar que había contenido en dos naranjas. Ese es el inconveniente que tienen los zumos frente a la pieza entera de fruta, ¿de acuerdo? Pero los zumos, sobre todo para los niños que les cuesta más, etcétera, es una buena opción. Siempre zumos naturales, hechos en la licuadora. Si luego les añades leche, pues otro punto positivo, ¿de acuerdo? Porque es una fuente de calcio y de vitamina D. Pero siempre la fruta entera tiene la ventaja de que tenemos la fibra. Y la fibra tiene también efecto saciante. ¿De acuerdo? El sirope de agave es lo que os decía yo, que es parecido a la miel. Es, en teoría, el extracto de una planta. Entonces tiene el inconveniente de que es rico en azúcares simples y tiene calorías, pero si es el extracto natural de la planta, la savia, sin muchas manipulaciones posteriores a la extracción, mantiene intactas o casi intactas vitaminas y minerales. En cambio, si tras su extracción, perdón, se somete a distintos procesos de fermentación, etcétera, vitaminas y minerales van disminuyendo y lo que queda en el producto final casi exclusivamente es azúcares. Disminuye mucho el porcentaje. ¿De acuerdo? Respecto a los distintos azúcares, panelas, etcétera, en la que no todos los hidratos de carbono eran azúcares simples, son hidratos de carbono complejos. O, por ejemplo, la fibra también viene englobada dentro de hidratos de carbono. Entonces, un alimento rico en fibra tendrá un nivel alto de hidratos de carbono, pero no conlleva que tenga muchos azúcares simples, porque esa fibra está contabilizada ahí en los hidratos de carbono complejos. ¿De acuerdo? Respecto a qué opinan, bueno, perdón, hoy tengo. Voy a beber un poco de agua, a ver si no me trabo tanto. Perdón. Respecto a qué opino de los endulzantes que no aportan calorías, son productos procesados. Entonces, es verdad que no aportan calorías, pero tampoco aportan ningún beneficio de respecto a vitaminas, minerales, etcétera. Son productos muy procesados. Como os decía antes, en el caso de la stevia, la venta de hojas de stevia está prohibido. Lo que está autorizado en la Unión Europea, su venta, son los glucósidos de estevia. O sea, un extracto de esas hojas que ha sufrido un proceso químico para su extracción. Y de hecho, la mayoría de los endulzantes están calificados como aditivos, tienen su número E, porque son productos obtenidos químicamente, no son productos naturales, la mayoría de ellos. Entonces, para la gente que es diabética, tiene que seguir siempre las recomendaciones de su médico endocrino. Para la gente que solo quiere reducir el número de calorías en su dieta, yo recomendaría siempre productos naturales, miel, jarabe de agave, panela, azúcar moreno, que es rico en fibra, en menos cantidad, reduciendo la cantidad. Respecto a si es mejor poner a remojo la chía o comerla cruda, es mejor ponerla a remojo, pero necesita un remojo muy cortito. Entonces, por ejemplo, si tú la quieres tomar con yogur y la echas en el yogur y la dejas 1 o 2 minutos, ya es suficiente. No es necesario un tiempo de remojo muy alto. Las semillas tienen muchas propiedades positivas, pero también hay que saberlas cómo ingerir. Las hablaremos el próximo día, ¿no? Que vamos a hablar sobre cereales, galletas. Alimentos que se utilizan en el desayuno, sobre todo, eso va a ser la siguiente sesión, para que traigáis preguntas al respecto si queréis. En la siguiente sesión, que he cambiado y he alargado una más de etiquetado y una menos de materiales en contacto con los alimentos de envases, hablaremos de los prebióticos, de los probióticos, de los complementos y hablaremos de las semillas. Las semillas tienen muchas ventajas, pero si se utilizan correctamente. Si no, realmente lo único que hacen es un efecto fibra en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Si no se utilizan correctamente. Sí, es una buena alternativa cocinar endulzando con dátiles. Sí, es una buena alternativa. En muchas cocinas se hacen, por ejemplo, en la cocina árabe se utilizan mucho los dátiles en sustitución de azúcares. ¿De acuerdo? Es una buena opción. Sí. Y es un producto natural. Todas las frutas desecadas tienen muchas propiedades positivas y es un buen sustitutivo de productos menos saludables. Cuando el otro día hablábamos sobre las máquinas de vending y que en los centros educativos estaban promoviendo el uso de opciones más saludables, pues las frutas deshidratadas sería una buena opción. Dátiles, orejones, incluso uvas pasas o ciruelas es una buena opción en sustitución de snacks, de alimentos procesados o de patatas fritas o otros alimentos que no son tan saludables desde el punto de vista nutricional y no necesitan unas condiciones de mantenimiento específicas, porque por ejemplo un producto lácteo, un yogur o un trocito de queso sí que requeriría refrigeración, temperaturas de conservación específicas, pero en el caso de las frutas deshidratadas o de los frutos secos, que también tienen muchas ventajas para utilizar a media mañana o a media tarde en la merienda, no necesitan unas condiciones específicas de mantenimiento, entonces tú las puedes llevar a tu trabajo y tenerlas en tu oficina sin necesidad de nevera ni nada por el estilo. Entonces son una buena opción para estas medias mañanas y medias tardes, meriendas y almuerzos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que me parece que había alguna más. ¿Cómo reconocemos la miel que es saludable? La mayoría de la miel que está comercializada está sometida a tratamiento de pasteurización, por eso no cristaliza. Cuando vais al supermercado, aunque la temperatura sea baja, la miel siempre está en estado líquido. Y eso es debido a veces a porque existen mezclas de miel con otros productos, con jarabes, etcétera. Y la mayoría de las ocasiones es porque se somete a un proceso de pasteurización a temperaturas suaves, alrededor de 75 grados, para que el azúcar cambie de giro y no cristalice. Entonces, yo creo que una miel cristalizada es un buen ejemplo de una miel natural. Aunque siempre hay trampas y siempre, y luego siempre, pues lo que decimos, el comercio de proximidad. Casi todos conocemos a alguien que tenga colmenas, que sepas dónde están colocadas, si están cerca de cultivos en los que se pueden utilizar pesticidas o no, si es una persona en la que tienes confianza, que sabes que se hace una extracción de forma natural, sin adición de otra serie de productos. Siempre tenemos que, en la medida de lo posible, tirar de productos de proximidad, en los que no hayan sido sometidos a manipulaciones. ¿De acuerdo? Y la diferencia entre panela y el azúcar moreno es el producto inicial, ¿de acuerdo? En teoría los dos tienen las ventajas de que es un producto rico en fibra y el azúcar moreno se extrae de la caña de azúcar. El azúcar de mesa, el azúcar blanca, se obtiene de la remolacha. Entonces, son productos que se obtienen de diferentes productos. Lo que pasa que el proceso de obtención del azúcar de mesa desde la remolacha que entra en la azucarera hasta que sacamos azúcar es, digamos, muy intenso, con temperaturas muy elevadas, y entonces hace que todas o gran parte de las vitaminas y minerales que poseía ese producto original, que es la remolacha, se pierda en el proceso de elaboración del producto final. Porque es un alimento que lleva un proceso después de la obtención, de la recolección hasta la obtención del producto final muy, muy largo. Y por ejemplo, en el caso de la miel, como hemos dicho, los apicultores lo que hacen es sacan la miel de las colmenas en los panales, las meten dentro de la centrifugadora, por centrifugación extraen la miel y luego lo que hacen es un filtrado y nada más. Esa sería la miel natural, sin ningún procesado. Y se hace un envasado directamente, tras el filtrado, un envasado. Entonces, eso es lo que concede a la miel una serie de características positivas, pero porque es un producto natural, con un bajo proceso tras la extracción. En cambio, los otros productos, el azúcar de mesa, el azúcar moreno, la panela, son extraídos de vegetales y el proceso de extracción es más intenso. ¿Qué es lo que hacen? En el azúcar moreno no, digamos, refinan tanto el producto, entonces la consistencia es más gruesa y el porcentaje de fibra es mayor. Esas serían las ventajas que tiene uno frente a otro. ¿De acuerdo? Voy a ver alguna pregunta más. Sí, a ver, es que aunque nosotros estemos en reposo, necesitamos energía, pero no la misma energía que si venimos de correr. Siempre necesitamos energía. De hecho, la media que recomiendan son 2.000 kilocalorías. Kilocalorías, no calorías, kilocalorías. Siempre hablamos de kilocalorías. Entonces, tenemos que ir poco a poco suministrando a nuestro organismo esas necesidades energéticas que tiene. Lo que pasa es que si yo tengo poco gasto, tengo que suministrar menos que el que tenga mucho gasto. O sea, si yo, por ejemplo, por mi condición física, no puedo salir a hacer un deporte intenso, pues tengo que ceñirme a esas 2.000 kilocalorías recomendadas. En cambio, si yo soy un deportista nato, que salgo todos los días a hacer bicicleta o a correr, entonces quizás mi dieta no es adecuada con 2.000 kilocalorías. Quizás mi dieta adecuada serían 3.000 o 3.500. ¿Por qué? Porque mi gasto es muy elevado y yo tengo que compensar siempre mi gasto. Ahí está la dieta equilibrada. El equilibrio está en compensar los gastos y los ingresos. Entonces siempre digo que, por ejemplo, esas bebidas de azucaradas, refrescos, que tienen un nivel alto de azúcar, si yo después de ingerirlas no voy a hacer un ejercicio intenso, o si antes de ingerirlas no he hecho un ejercicio intenso, igual no necesito ese nivel tan alto que me ofrecen ellas de azúcares simples, que pasan rápidamente a sangre y que están disponibles para utilizar. Igual un alimento que tiene la misma cantidad de azúcares, pero que sean complejos, hidratos de carbono, los mismos, la misma cantidad, pero complejos. Es adecuada, ¿por qué? Yo tomo una bebida refrescante. Casi todos son azúcares simples. Yo bebo, tardo 10 minutos en beber la latita. 10 minutos, 15 minutos. En 15 minutos el producto está en mi estómago. Como la digestión es mínima, después de 10 minutos de haber ingerido, todo ese azúcar está circulante en sangre. Mi organismo coge lo que necesita y lo que no necesita me provoca un nivel alto de azúcar. Entonces, ¿qué hace mi organismo que es muy sabio? Tengo que eliminar este azúcar en exceso. ¿Cómo la elimino? Porque no la necesito en estos momentos. ¿Cómo la elimino? ¿Cómo la guardo? En forma de grasa. En cambio, yo tomo un producto que es rico en hidratos de carbono complejos. Llega a mi estómago y tiene que sufrir un proceso de digestión largo. Entonces, comienza la digestión, a lo largo de todo el tubo digestivo se va produciendo la digestión y se va liberando poco a poco los hidratos de carbono simples. Pero eso igual me lleva 2 o 3 horas, el proceso de digestión. Y durante esas 2 o 3 horas se va liberando poco a poco esos azúcares simples. Entonces yo los voy utilizando porque esa liberación paulatina, poco a poco, sí que es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre hidratos de carbono complejos y azúcares simples, que son hidratos de carbono también, pero no necesitan digestión, prácticamente ninguna. Sabéis que la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, por eso es tan importante la masticación, porque tiene que mezclarse correctamente con la saliva, que ahí está la tialina, que es la primera enzima que empieza a actuar sobre los hidratos de carbono. Luego, esófago, estómago, ¿de acuerdo? En el estómago no se produce ninguna digestión de hidratos de carbono. Y luego, cuando ingresan en el intestino, comienza nuevamente la digestión de los hidratos de carbono. Si los azúcares son simples, no necesitan prácticamente ningún proceso más. Entonces ya están listos para ser absorbidos y pasar a sangre. Eso en azúcares simples. En cambio, en hidratos de carbono complejos, yo necesito que actúen las enzimas y vayan cortando poco a poco esas cadenas largas, ramificadas de glucosas unidas unas a otras, cientos y miles de glucosas unidas unas a otras, yo voy actuando, las enzimas van rompiendo, las van liberando cada unidad y esas unidades liberadas son las que son absorbidas y pasan a sangre y se van utilizando paulatinamente durante un proceso largo, que es todo el proceso de digestión. En cambio, los azúcares no, como no necesitan ese proceso de digestión, pasan rápidamente a sangre y si no son necesarios, se almacenan. ¿Y cómo se almacenan? En forma de grasa. Es la única forma de almacenamiento que tenemos en nuestro organismo. Hay un poquito de almacenamiento en forma de glucógeno, que son hidratos de carbono, pero muy poquito en músculo, unos 200 gramos en todo el organismo y en el hígado como 100 gramos en todo el hígado. Y luego todo lo demás que se guarda en forma de grasa. Es nuestro tejido de reserva, el tejido adiposo. ¿De acuerdo? Voy a ver si hay alguna pregunta más y si no pasamos. Sí, me preguntáis sobre las margarinas. Tiene que aparecer el porcentaje de ácidos grasos trans que tienen. Es obligatorio, porque ahora está regulado por ley y antes, os estoy hablando de hace 10, 15 años, era fácil que, por ejemplo, una margarina tuviese un 15, un 20% de ácidos grasos trans y ahora eso está prohibido por ley. Y entonces sí que indican qué porcentaje de ácidos grasos trans hidrogenados tienen. ¿De acuerdo? Me preguntáis otra vez que de los 100 gramos de panela, 90 gramos son hidratos de carbono y los otros 10 restantes, pues generalmente es agua. Por ejemplo, en el caso de panela, yo creo que era agua. No tengo aquí el dato en el cuaderno. Creo que no lo tengo. No, no lo tengo. Pero hay que ver que seguramente si el 90% son hidratos de carbono y cero son grasas y cero son proteínas, será 10 gramos de agua. Sí. Luego hay otras cosas, veremos en el etiquetado de embutidos que a veces la composición nutricional no está tampoco correcta, porque a veces aparecen los ingredientes azúcares y luego en la composición nutricional aparece cero azúcares. Entonces es una contradicción, lo veremos, pero en este caso yo creo que es agua. Esos 10 gramos restantes serían agua, porque tienen cero grasas y cero proteínas. Es eso, por ejemplo, la miel tiene un porcentaje mucho más grande de agua, porque es un producto semilíquido. En cambio, el azúcar de mesa, el agua es prácticamente cero, trazas, porque es un producto seco. En cambio, la panela y el azúcar moreno es un producto que tiene más contenido de agua, no comparable como la miel, pero sí un porcentaje más alto. Y eso hace que los granos estén como un poco apelmazados. ¿Os dais cuenta de cómo se presenta? Y es porque el porcentaje que tiene de agua es mayor. Lo vamos a ver ahora en otros etiquetados. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay más preguntas. Hay una pregunta aquí respecto a las frutas en la licuadora de extracción lenta. Lo vamos a ver luego en el caso de los fiambres y lo hemos explicado muchas veces en el caso de los distintos aceites de oliva y, por ejemplo, el aceite de orujo, que hubo un problema hace unos años con él y se dejó de comercializar. A veces la industria alimentaria quiere sacar productos después de los huesos. Eso era lo que ocurría con el aceite de orujo. Querían sacar aceite de oliva hasta del hueso de la aceituna. Y entonces eso supone que sea sometido a temperaturas muy altas. Yo siempre recomiendo a la gente que viene conmigo en clase un truquito, que es coger dos naranjas más similar en un hacer zumo y hacerla unos segundos en el microondas y hacer zumo. Y si veis, en la que has metido previamente al microondas durante unos segundos, la cantidad de zumo que se extrae es mayor. Pues eso es lo que se hace en la industria alimentaria. intentan exprimir al máximo todas las frutas, todo, para obtener el mayor rendimiento posible. Y ocurre también con las fiambres, luego con la carne separada mecánicamente, lo veremos, que quieren hasta moler el hueso para producir carne. Entonces, siempre que sea en casa, sin someterlo a tratamientos térmicos elevados, sería correcto. ¿De acuerdo? Siempre los zumos naturales, muchas ventajas en cuanto a vitaminas y minerales, pero siempre la pieza entera tiene la ventaja de la fibra, que es lo que nos perdemos en los zumos. En los zumos la fibra la desechamos, que es la pulpa de las frutas y de las hortalizas, porque es muy frecuente hacer ahora zumos de zanahorias y de apio y de otras muchas hortalizas y verduras. ¿De acuerdo? Parte de la fibra se desperdicia. También por eso recomiendan, cuando nos recomiendan el consumo de 5 piezas de frutas y verduras al día, siempre hacen hincapié en que alguna debe ser cruda. ¿Por qué? Porque en el proceso de cocinado también perdemos parte de la fibra de sus productos. Entonces, para aprovechar al máximo las propiedades que de modo natural tienen en sus productos, pues se deben de consumir 1 o 2 piezas al día en estado natural, crudos. ¿De acuerdo? En ensalada, en macedonia, en zumo, es una buena opción. Lo que no se puede pensar es que un refresco de fruta puede sustituir una pieza de fruta. O que unos macarrones de colores, que es verdad que tienen extractos vegetales, de tomate, de espinacas, etcétera, puede sustituir la ingesta de una verdura en nuestra dieta. No es correcto. Aunque sean naturales y sean de extractos vegetales, no sean colorantes, no pueden sustituirla, porque el porcentaje que tienen de verduras es mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que, no siempre, no, o sea, hacer un zumo tampoco nos lleva mucho tiempo, pero a veces nuestra vida es muy ajetreada y siempre andamos corriendo, siempre hay que buscar alternativas, pero que sean lo más saludables posibles. Eso es lo que intentamos, daros pistas de en qué os tenéis que fijar en las etiquetas para saber escoger un producto frente a otro, porque en el mercado ahora hay mucha, mucha oferta. Y nosotros tenemos que saber elegir lo que es más adecuado para nuestras circunstancias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la segunda exposición. Voy a subir el documento. Vamos a esperar un minuto a que cargue. ¿De acuerdo? Si alguien me puede confirmar, por favor, que el documento ya está cargado para empezar, porque es que yo no puedo comprobarlo si ya está cargado. A través del chat, alguien que pueda confirmarlo, o Isidoro. Veo que sí, que me decís que sí. Vale, voy a ponerlo en grande para que se vea y seguimos con falsos saludables, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de los productos cárnicos, de los fiambres que habíamos citado levemente el otro día al final de la clase. Entonces, primero quiero que tengáis claro qué es carne fresca, qué es preparado de carne y qué es producto cárnico. El producto cárnico es un producto transformado. Y aquí dentro estarían incluidos los fiambres, embutidos, etcétera. Vamos a ver un poquito más en concreto estas definiciones. Carne fresca es aquella que no se ha sometido a ningún proceso de conservación distinto a la refrigeración, a la congelación o la ultracongelación. O sea, ningún tipo de conservación excepto utilizar el frío para su conservación, ¿vale? Entonces, el ejemplo sería un filete de carne de vaca en una bandeja. Que no, lo único que se ha hecho es se ha despiezado el animal casteado la pierna y se ha introducido en bandejas para poner a venta, a disposición a la venta. ¿Qué es un preparado de carne? Es una carne a la que se le han añadido productos alimenticios, condimentos, aditivos o que se ha sometido a transformaciones pero que no alteran la estructura interna de la fibra muscular. O sea, no eliminan las características de fibra de carne fresca, perdón. Entonces, el ejemplo típico de preparado de carne sería, por ejemplo, un lomo adobado. ¿Qué es lo que hacemos en el lomo? Fileteamos la pieza de lomo y le añadimos, pues, el ajo, el pimentón, etcétera, para realizar un adobo. O un pollo marinado. Lo que hago es troceo el pollo y le añado, pues, sal, ajo, perejil, para que el producto sea marinado. Pero siga identificando fácilmente que es pollo. O sigo identificando fácilmente que es lomo. E incluso el chorizo fresco, que no ha sido sometido a proceso de curación, también lo podríamos incluir dentro de preparados de carne. ¿Qué ocurre con los productos cárnicos? Que en el corte del producto ha dejado de poseer las características de la carne fresca. O sea, si yo miro una loncha de jamón cocido, ese jamón cocido puede ser pata de cerdo, puede ser carne de pollo o puede ser carne de ternera. Por las características del corte no lo puedo identificar qué es. E incluso puede ser parte de carne de cualquier animal y otras muchas cosas, como vamos a ver, como proteínas de soja, féculas de patatas, almidones, leche en polvo, etc. Entonces, estos productos cárnicos, perdón, estos productos cárnicos, dime, Ise, que no te oigo. No te oigo. Vale, sí, ya te he visto. Perdón. Sí. Perdón, que me dice Isidoro que no está bien cargado el documento. Voy a descargarlo y volverlo a cargar. Ya lo he vuelto a cargar. Cuando me digáis que se ve, continúa, porque pensé que se veía y me he lanzado a explicarlo. Voy a mirar en el chat a ver qué me decís, si se ve o no se ve. ¿Se ve ya ahora el documento? Todavía no ha cargado. ¿Se ve ahora correctamente ya el documento? ¿Me lo podéis confirmar, por favor?
Se ve bien, Mary.
Vale, gracias, gracias. Sí, perdonad, ¿eh? Pensé que se había cargado correctamente. Es que yo no puedo ver, no sé qué problema hay, que no puedo ver el documento que está cargado. Entonces, no sabía que no había cargado correctamente. Bueno, pues como os decía, estábamos hablando de la diferencia entre carne fresca, preparado de carne, que tiene una pequeña transformación, pero muy pequeña, que no deja de observarse la naturaleza del producto. Y luego estarían los productos cárnicos, en los que ya claramente se ha transformado el producto, y entonces en la superficie de corte ha dejado de poseer las características iniciales que tenía la carne fresca. Estos productos cárnicos, os decía, eran los que se refería en la recomendación de la OMS de hace unos años, que decía que tenía que ser de consumo ocasional y que además favorecían o predisponían al padecimiento de cáncer. ¿Por qué? Porque por todos los productos añadidos y de transformación que tienen esta serie de productos, ¿de acuerdo? No podemos comparar carne fresca con producto cárnico, ¿de acuerdo? La carne fresca es de consumo diario o casi diario, 3, 4 o 5 veces a la semana. En cambio, el producto cárnico tiene que ser de consumo más ocasional, 2 o 3 veces a la semana, su consumo. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que son falsos saludables que existen en el supermercado? Vamos a ver que en muchas ocasiones los fiambres, sobre todo los fiambres, cuidado con esa denominación, o fiambre o York, tienen menos de un 70% de carne y el resto son fécula de patata, almidones, azúcares, aditivos, agua, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero de los productos cárnicos tratados térmicamente, de lo que denominamos coloquialmente, perdón, menuda tarde llevo, madre mía, se me traba la lengua, de lo que se denomina coloquialmente fiambre, ¿vale? Mirad, aquí tenéis un ejemplo, que es el del otro día, pechuga de pavo. Pechuga de pavo en ingredientes, 69%. O sea, quiere decir que el 30% son otras cosas. Entre esas otras cosas está agua, sal, dextrosa, azúcar, leche en polvo, proteína de soja, ¿de acuerdo? Estabilizantes, especias, aromas, antioxidantes. Todos los productos envasados tienen que tener esta serie de conservantes y antioxidantes para que el producto esté en óptimas condiciones. ¿Vale? Acordaros, menos de 70% de pechuga de pavo. Vamos a ver otro ejemplo de fiambre de pechuga de pavo. Fiambre de pechuga de pavo. ¿Qué porcentaje tiene de pechuga de pavo? Menos, 55%. Menos, ¿de acuerdo? Fiambre. Que aparezca fiambre no es algo positivo. Es 55% pechuga de pavo y 45% otras cosas. ¿Qué otras cosas? Agua, sal, estabilizadores, fécula de patata, dextrosa, lactosa, proteína de leche, azúcares y luego aromas potenciadores de sabor. El potenciador de sabor, ¿de acuerdo? Estará en casi todos estos fiambres de los que vamos a hablar hoy. Porque como tiene tan poco producto original, en este caso pechuga de pavo, pues tienen que añadirle el potenciador de sabor para que el producto sepa rico y nos guste y tenga aceptación en el mercado. ¿De acuerdo? Y luego ya este es el peor de los todos. Es fiambre de carne de pavo cocido con agua añadida. Y el primer ingrediente es agua. El primer ingrediente es agua. Luego, carne de pavo un 30% y un 22% carne separada mecánicamente de ave. Luego, fécula de patata, sal, dextrosa, estabilizantes. Yo esto no recomiendo que lo tome nadie. Hay unos vídeos que estuve comprobando y es difícil de cargarlos, entonces lo veis vosotros tranquilamente en vuestra casa. ¿Qué es carne separada mecánicamente? ¿Qué es lo que se hace en la industria cárnica para obtener esta carne? Y vais a ver que no es nada recomendable consumirla. Entonces, yo esto no se lo recomendaría consumir a nadie. Ni que necesite adelgazar, ni que no necesite adelgazar. En la dieta de nadie debería estar este producto. Porque es que realmente es agua, el mayor porcentaje es agua, luego carne de pavo solo un 30% y un 22% carne separada mecánicamente. ¿Qué es esto? Carne separada mecánicamente. Ah. Perdón. Luego, estas informaciones nutricionales, tanto de este como de este, están incorrectas porque no especifican qué grasas son grasas saturadas, no especifican qué hidratos de carbono son azúcares simples, no especifican la sal, que esos son datos que son obligatorios. Entonces, no están correctamente etiquetadas estas. En cambio, esta, que nutricionalmente es para mí muy poco recomendable, está súper bien etiquetada, viene todo. Viene energía, viene grasas, de las cuáles son saturadas, viene hidratos de carbono, de los cuáles son azúcares, viene proteínas y viene sal, viene todo lo que es obligatorio. Entonces, etiquetado está correctamente, nutricionalmente no es tan recomendable. Mirad, aquí está comparativamente estos productos, los tres, pechuga de pavo, fiambre de pechuga de pavo y fiambre de carne de pavo. Como veis, el último, el que no recomiendo, tiene muchas más kilocalorías que los otros, muchas más grasas que los otros, muchas más grasas saturadas que los otros dos. muchos más hidratos de carbono que los otros dos, porque tiene fécula de patata y muchas otras cosas añadidas. Tiene azúcares simples que los otros dos productos no tienen. Y el nivel de proteína es muy bajo, 10%, porque son 10 gramos en 100 gramos de producto, 10%. El nivel de sal, alto. Entonces, como os digo, este fiambre de carne de pavo yo no se lo recomiendo a nadie, porque tiene muchas kilocalorías, muchas grasas y muchos hidratos de carbono. Un producto cárnico debe tener sobre todo proteínas, que es de lo que se caracterizan las carnes. Son alimentos proteicos fundamentalmente, aunque luego tengan pequeños porcentajes de grasas y hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, este producto adolece de todo lo que tiene que tener. ¿Qué es carne preparada mecánicamente? En algunos envases lo veréis ahora. Es obligatorio indicar. Cuando existe carne separada mecánicamente, tiene que estar en el etiquetado. ¿De acuerdo? Es la obtención de carne que queda en las canales de animales una vez que se han eliminado los cortes principales. O sea, después del deshuesado de las canales, hay unas pequeñas porciones de carne que quedan adheridas al hueso. Pues la carne separada mecánicamente es la extracción de esa carne. Existen fundamentalmente dos tipos de extracción de esa carne separada mecánicamente. Una que es utilizando bajas presiones, que es raspado mecánico de la canal, y otras utilizando altas presiones, que es producida al forzar con mucha presión huesos que contienen carne comestible a través de un tamiz o aparato. Vais a verlo en el vídeo. No es recomendable que tengan los productos que compremos carne separada mecánicamente. Esto sería un aparato para extraer con alta presión carne separada mecánicamente. ¿De acuerdo? Este sería otro resumen del proceso, ¿de acuerdo? Mirad, esto es, el hueso carnoso es lo que queda tras el deshuesado normal de una canal de pollo. Entonces lo que hacen es, quieren aprovechar esos trocitos de carne que quedan adheridos a los huesos y entonces someten a una separación mecánica y lo que obtienen es el hueso limpio y han aprovechado al máximo toda la capacidad que tenía esa canal. Estos son los despojos antes de entrar en la máquina y en el vídeo veréis cuál es el resultado final, que tenemos una imagen ahora para que la veáis. Mirad, este es el resultado. El de la izquierda es carne separada mecánicamente en baja presión y el de la derecha es carne separada mecánicamente en alta presión. Lo que se obtiene es una masa homogénea de color rosáceo que ha dejado de tener todas las características naturales que tiene la carne. Los peligros microbiológicos y químicos asociados a la carne separada mecánicamente, que solo se hace de carne de cerdo y de aves de corral, no se hace con bovinos, ¿de acuerdo? Por el peligro de las vacas locas, la crisis del 2000 que hubo en toda Europa y también en España, pues entonces no se permite obtener carne separada mecánicamente de bóvidos, solo cerdos y aves de corral, ¿de acuerdo? Y lo que el riesgo microbiológico y químico es más o menos el mismo que el resto de tipo de carne. Lo que pasa es que aumenta el riesgo de crecimiento microbiano, porque es una carne muy triturada, muy procesada, que está mezclada con mucho aire en el proceso de picado y entonces es mucho más susceptible a ser contaminada con un crecimiento bacteriano. ¿Cómo se diferencia la carne separada mecánicamente de otras carnes? Pues con el contenido en calcio, porque lo que se quiere es obtener el máximo de carne posible sin dañar el hueso, porque no queremos moler el hueso, aunque parte del hueso en el proceso de extracción se rompe, se sufre pequeñas fracturas. Entonces lo que se estudia es el nivel de calcio liberado por el hueso durante el procesamiento, durante la obtención de la carne separada mecánicamente. Y hay un máximo para las carnes separadas mecánicamente y sostenidas a baja presión que sería un 0,1%. Más de eso no se permite. En cambio, para la carne separada mecánicamente de altas presiones no está definido el nivel máximo de calcio. ¿Vale? Como os digo, solo puede ser obtenida a partir de canales de aves de corral y de carne de cerdo. Vamos a seguir comparando etiquetas. Esto es muy frecuente verlo en los lineales de los supermercados, uno al lado del otro. El precio es así, desde el punto de vista macroscópico, el aspecto es parecido y el precio suele ser el del jamón cocido el doble aproximadamente al del fiambre magro. Y vamos a ver por qué, a qué se debe esa diferencia de precio. Es debido al porcentaje que tiene de carne. Mirad, estos son los ingredientes de un jamón cocido extra. Jamón 85%, agua, sal, dextrosa, estabilizantes, ¿de acuerdo? O sea, solo tiene el jamón, agua, sal, azúcares y luego los conservantes, estabilizantes, antioxidantes, ¿de acuerdo? En cambio, el fiambre de paleta cocida ya solo contiene un 56% de paleta frente al 85%. ¿Veis la diferencia? El porcentaje de materia prima. Luego tiene agua, pero tiene también fécula, que normalmente es fécula de patata. Aquí no lo indica, pero suele ser fécula de patata. Tiene sal, luego tiene proteína de soja. Digamos, como no tiene mucho materia prima inicial, que es paleta de cerdo, añaden o enriquecen el producto proteicamente añadiéndole proteína de soja. Luego dextrosa, que es otro azúcar. Y luego los estabilizantes, aromas, antioxidantes, esto lo tienen todos en común, porque si no, loncheado no se conservaría, ¿de acuerdo? Todos es como sea jamón cocido extra, sea jamón cocido, los es algo con todos ellos. Esto es un sandwich York, ¿de acuerdo? Se denomina así, sandwich York. ¿Por qué se denomina así? Porque solo tiene un 45% de carne de cerdo. O sea, menos de la mitad. Luego tiene fécula de patata, jarabe de glucosa, sal. Y luego ya todos los conservantes, estabilizantes, antioxidantes, pero también tiene potenciador de sabor, el E621, el monosódico, que los anteriores no lo tenían, porque tenía un porcentaje de materia prima que todavía confiere al producto final bastante sabor. Aquí con porcentaje de carne de cerdo ha disminuido, tienen que añadirle este potenciador de sabor para que el producto final sea aceptado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un jamón cocido. Jamón cocido. Ingredientes: jamón de cerdo 70%. El primero era jamón cocido extra. Este solo jamón cocido, sin el extra. Entonces tiene menor porcentaje, 70% de jamón de cerdo. Agua, azúcar, aromas. ¿De acuerdo? Esperar que no sé si se ve bien o hay algún problema. Vale. Sal, azúcar y aromas, ¿vale? Y luego los estabilizadores, antioxidantes, conservadores, eso es común en todos ellos. Pero veis que lo que nos tiene que decantar por comprar un producto u otro es el porcentaje de materia prima inicial que tiene. Si yo compro un fiambre de cerdo, que menos que 3/4 partes del producto sea carne de cerdo, o jamón o paleta, en su caso, lo que sea. ¿De acuerdo? Mirad, aquí está comparativa los 4 productos. Jamón cocido extra, fiambre de paleta cocida, sándwich York y jamón cocido. ¿Veis que el fiambre y el sándwich York, lo que no se puede llamar jamón, tiene más kilocalorías respecto a los otros dos, que son jamón cocido? Luego, el nivel de grasas también es más alto, 4 y 5 respecto a 2 y 2,5. El nivel consiguiente de grasas saturadas es más alto, 1,4 y 1,8 frente a 0,9 y 0,7. El nivel de hidratos de carbono, fijaros en el sandwich York, tiene 11 gramos cada 100 gramos. 11 gramos, ¿por qué? Porque tiene fécula de patata añadida. Por eso suben tanto los hidratos de carbono. Porque en cambio el jamón cocido o el jamón cocido extra solo tienen de 0,9 a 1,3. Y luego fijaros en las proteínas. El jamón cocido extra tiene 18,6 gramos cada 100 gramos. En cambio, el jamón cocido, 15,5 cada 100 gramos. Pero fijar cómo disminuye a casi la mitad en el fiambre de paleta y en el sándwich York. El fiambre de paleta, 12,5 y el sándwich York, 10 gramos. ¿Os dais cuenta? En eso es en lo que nos tenemos que fijar para decantarnos en comprar un producto u otro. La energía que nos proporciona, si es un producto basado en carne, nos tiene que proporcionar fundamentalmente proteínas y no hidratos de carbono. ¿Os dais cuenta que el sándwich York proporciona más hidratos de carbono que proteínas? Si es un producto de origen animal, en teoría viene de carne de cerdo. ¿Por qué? Porque es un alimento ultraprocesado a que en el proceso de producción le añaden un montón de serie de cosas más, como féculas, almidones, etcétera, para hacer una masa compacta que luego se pueda lonchear y vender el producto. Eso es en lo que nos debemos fijar fundamentalmente, en esa serie de cosas. Por eso, por ejemplo, el fiambre de paleta y el sándwich York serían de consumo ocasional, muy ocasional. En cambio, el jamón cocido o el jamón cocido extra podría ser de consumo ocasional, pero más habitual. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista nutricional nos aporta más ventajas que los otros productos. ¿De acuerdo? No tiene tantas grasas saturadas, no tiene tanta sal. En el cocido extra os dais cuenta que es el que menos sal tiene también. No sé qué calorías, que es importante también para tener una dieta equilibrada. También hay que fijarnos sobre todo en los macronutrientes, grasas, hidratos de carbono, proteínas que nos ofertan los productos para comparativamente comparar cuáles son mejores o peores. Dentro de toda la variedad de productos que tenemos en el mercado, que hay un montón, pues tenemos que dedicarle cuando vayamos a la compra un ratito a diferenciar unos productos de otros. O si no, pues en casa, si no tenemos tiempo a la hora de hacer la compra, pues vamos comprando productos distintos en distintas compras y vamos viendo dentro de nuestros gustos, porque tampoco hay que comer algo que no nos guste, pero dentro de algo que nos guste, algo que sea equilibrado desde el punto de vista nutricional, que no tenga muchos añadidos fuera del producto, porque eso lo que hace es que el producto sea un producto ultraprocesado. ¿Os acordáis esa norma que habíamos dicho de 5 ingredientes a mayores del producto principal convierte un alimento en alimento ultraprocesado? Que son de los que debemos de huir, de los que debemos consumir más ocasionalmente. ¿De acuerdo? Esto ya os lo había dicho, ¿de acuerdo? Son las características físico-químicas de los derivados de carne, que son muy estrictos para el jamón cocido extra y menos para el jamón cocido y menos para el magro de cerdo, fiambre de cerdo o York. Luego hay otros fiambres tratados térmicamente, por ejemplo, que tienen mezclas de varias especies, por ejemplo, en este caso, mortadela de cerdo y pavo de aceitunas. Y entonces me indican que tiene un 42% de carne de cerdo, un 13% de carne de pavo, tiene tocino de cerdo, gelatina y un 16% de aceitunas. Y luego a mayores, agua, fécula de patata, sal, proteínas de soja, proteínas de leche, azúcar y luego especias, estabilizantes, ¿de acuerdo? Conservador, nitrito sódico, antioxidante y colorante, la cochinilla. ¿Os acordáis que habíamos hablado de ella el otro día con los yogures sabor fresa? Pues también aquí está, L120. ¿Veis que los alérgenos, proteína de soja, proteína de leche, están en negrita? Porque obligatoriamente en el etiquetado tiene que estar así, destacado, subrayado en mayúscula, en negrita, para que fácilmente al leer los ingredientes nosotros podamos distinguir si tiene o no uno de los 14 alérgenos que es obligatorio indicar en el etiquetado. ¿De acuerdo? Y abajo vemos una mortadela que es de pavo, solo de pavo. Y el porcentaje es 40%. Tiene menos porcentaje de carne que la anterior, porque la anterior era 42% cerdo y 13% pavo. O sea, tenía un 55% de carne. Más luego le añadían tocino, gelatinas. Aquí en este caso solo tiene un 40% carne de pavo y todo lo demás son añadidos. Una es un 17% y luego agua, fécula de patata, leche en polvo, sal, aromas, proteínas, soja. ¿Veis que las etiquetas son muy frecuentes y muy coincidentes en teoría de opciones? Proteína de soja, proteínas de leche, leche en polvo. Son todas similares porque se convierten en alimentos ultraprocesados con añadidos. Estos son los que deberíamos de consumo ocasional. Un jamón cocido que tiene ingredientes adicionados, pues sería de consumo más habitual, ¿de acuerdo? Y luego estarían los embutidos crudos curados, para que veáis. Por ejemplo, la misa, que sería hecho con carne y grasa de cerdo, pero también tiene proteínas de leche, sal, lactosa, que es el azúcar de la leche, especias, otro azúcar, dextrina, que es otro azúcar, dextrosa, que es otro tipo de azúcar, y luego ya antioxidantes, aromas, conservadores, ¿de acuerdo? O un fuet, por ejemplo, extra, que tiene paleta, panceta, jamón y magro de cerdo, pero no nos indican en qué porcentaje, ¿de acuerdo? Sal, lactosa de leche y luego especias antioxidantes. ¿Veis que tiene menos añadidos? La otra tenía proteínas de leche, además de la lactosa y de otros azúcares. Este solo tiene añadido la lactosa de la leche. Y luego los conservantes, antioxidantes y conservadores, como la sal, el nitrato de potasio. O salchichón, por ejemplo. Dependiendo de la marca, cada industria alimentaria tiene su proceso de elaboración particular, lo que confiere las características a su producto y que lo diferencia del resto de productos homólogos que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, es obligatorio que indiquen los ingredientes, pero no el proceso de fabricación. Entonces, aquí veis, por ejemplo, este salchichón, que es de la marca Ezequiel, que es de aquí de la provincia de León, es magro de cerdo, sal, azúcares, y dentro de azúcares especifica cuáles utiliza: lactosa, dextrosa y azúcar, y luego especias, dextrina y estabilizantes, antioxidantes y conservadores. Y por ejemplo, este de abajo, que es salchichón de pavo, tiene muslo de pavo, grasa de pato, y luego lactosa, proteínas de leche, sal, dextrosa. Y luego los conservadores. Y por ejemplo aquí, un salchichón extra que tiene magro de cerdo y luego tiene el preparado para hacer el salchichón, como cuando la gente lo hacía de modo casero en su casa, a la carne de cerdo y vaca le añadía un preparado que venía ya elaborado, ¿no? Y este preparado tiene leche en polvo, humectante, sal, dextrina, dextrosa, corrector de acidez, potenciador de sabor, proteína de soja, leche, emulgentes, conservadores, antioxidantes, colorantes, sal, pimienta, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, abajo está un chorizo extra que tiene de ingredientes carne de cerdo, nos indica que el origen es España, el cerdo, luego pimentón, sal y ajo, punto. No tiene ningún añadido más, ningún conservador más, ni ningún aditivo más. Solo carne de cerdo, pimentón, sal y ajo, como los hacían tradicionalmente en el vierte. Entonces, por eso en su etiqueta pone sin conservantes, sin colorantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver nutricionalmente comparar estos productos. Mirad, ¿veis? Son productos muy energéticos, con muchas kilocalorías. Cuantas más cosas añadidas tengan, más grasa, más, más, ¿veis? La longaniza y el fuet tienen, y el salchichón de una de las marcas de Tequel tiene 412, 21, 26 frente a los 321, 31 de los otros dos productos. El nivel de grasa es en torno a un 30%, aunque el salchichón de Macario tiene casi la mitad de grasa, un porcentaje bastante, bastante bajo, que entonces eso indica que utilizará una carne que es bastante magra, ¿de acuerdo? Luego, el nivel de grasa saturada está más o menos en proporción al porcentaje de grasa, ¿de acuerdo? La mitad más o menos de la grasa es grasa saturada, por ejemplo, 14 de un 29, 13,3 de un 34, 17,1 de un 28, 8 de un 15, 10 de un 29, más o menos. La mitad de la grasa son grasas saturadas. ¿Por qué? Porque estos productos están hechos con carne magra y luego tocino, y el tocino es una grasa animal que es rica en grasas saturadas. Entonces, por eso tienen esas características, con un elevado porcentaje de grasas saturadas. ¿De acuerdo? Luego, hidratos de carbono, pues aquí es una diferencia acusada. Por ejemplo, el fuet y el chorizo extra, que solo tienen 1,4 en 1, porque no tienen prácticamente ningún añadido, no tienen azúcar añadido, ¿os acordáis de la etiqueta? Frente, por ejemplo, a un 20,3% que tienen el salchichón de la marca Macario, o un 14% el salchichón de la marca Ezequiel. Hay mucha diferencia en hidratos de carbono complejos. Y en consecuencia también hay diferencia en los azúcares, ¿de acuerdo? Varía desde un 3,5, que sería el nivel máximo, que sería la longaniza extra, hasta 0, que tiene el salchichón Ezequiel, o hasta 1,6, que tiene el salchichón Macario. Ahora vamos a hablar de este 0, del salchichón Ezequiel, ¿de acuerdo? Luego, proteínas en torno a un 30, 25, 27, más o menos. Por ahí estamos, el chorizo un poco menos. Veis que el chorizo esta tiene 18, pero sobre eso, sobre 30 gramos, 28, 24, en torno a 25 gramos, 100 gramos. Y fijaros en el nivel de sal. El nivel de sal es bastante alto. 4,8 gramos por 100 gramos, 3,7 gramos por 100 gramos, 1,7, 2,3, 2, un nivel de sal bastante alta. Vamos a fijarnos en este 0% de salchichón Ezequiel. Cuando vamos aquí, en los ingredientes tiene magro de cerdo, sal y tiene azúcares. Lactosa, dextrosa, azúcar, y tiene también dextrina, que es un tipo de azúcar. Y luego, cuando vamos a ver el producto final, nos pone cero azúcares. Es un poco raro, ¿eh? Porque aunque se producen fenómenos de curado y de fermentación, ¿de acuerdo? Es raro que se produzca totalmente una digestión de todos los azúcares y en el final haya cero azúcares. Puede disminuir el nivel de azúcares, pero cero, cero, no sé, lo pongo un poco en cuarentena, este cero gramos por 100 gramos. No puedo decir que sea mentira, porque lo desconozco, pero apareciendo en los ingredientes hasta tres fuentes de azúcares, lactosa, dextrosa, azúcar y dextrina, que en el producto final sea cero azúcares simples, no lo sé, me hace sospechar que igual no está correctamente la información nutricional. No lo sé. Por eso digo que no nos podemos fijar solo en los ingredientes o solo en la información nutricional. Es una cosa conjunta. Tenemos que fijarnos en los ingredientes para que la mayoría del producto sea el producto que nosotros queremos comprar. Si estamos comprando un jamón cocido, pues que la mayoría del producto, al menos tres cuartos, un 75%, sea carne de jamón de cerdo o carne de paleta de cerdo. En eso nos tenemos que fijar en los ingredientes, y luego tenemos que fijarnos en el valor energético, en las kilocalorías y en toda la información nutricional que nos da además el producto. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre os recomendaría que menos marcas y más etiquetas. En eso nos tenemos que fijar. Muchas veces, como hablamos, nos influye mucho el marketing, la publicidad, las formas de cómo están colocadas los productos en el supermercado, que hay gente que se dedica a estudiar la forma de hacer atractivos los productos, de colocarlos en las cabeceras de los lineales, etcétera, ¿de acuerdo? Debemos de intentar escaparnos de estas técnicas de marketing y publicidad y fijarnos más en la etiqueta del producto, que en teoría nos indica más fehacientemente qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos pagando. Porque a veces estamos pagando por algo que creemos que compramos y realmente no es lo que compramos. ¿De acuerdo? Para evitar engaños y confusiones. No sé exactamente qué hora es, pero vamos a pasar al chat a resolver las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a mirar vuestras preguntas aquí que me facilite Isidoro. A ver. Sí, el glutamato monosódico, a ver. Se considera de alta toxicidad, es verdad, pero está autorizado su utilización, ¿eh? Y utilizado dentro de los límites legales está permitido, por eso no está prohibido. Lo que pasa que sí, que es de los aditivos que están en la lista de alta toxicidad y de los que se recomiendan no consumir, ¿vale? ¿Por qué se sigue utilizando? Porque la industria alimentaria es un lobby muy potente, que tiene muchas influencias. Y que mucha de lo que se legisla en industria alimentaria está, digamos, influida por esos lobbies alimentarios. Hay 8 lobbies alimentarios que manejan la alimentación de todo el mundo. Ocho. 8 grandes empresas de las que dependemos todos para alimentarnos. Entonces, os podéis imaginar la importancia y la presión que pueden hacer estas empresas en cuanto a puestos de trabajo, empleos, etcétera, con los distintos gobiernos de los distintos estados y en nuestro caso en la Unión Europea, para presionar o no para que un producto sea prohibido o no. ¿De acuerdo? Y luego la investigación alimentaria requiere mucho dinero y normalmente quien tiene ese dinero para investigar son estos lobbies alimentarios. Entonces, cuando muchas veces se publican cosas respecto a alimentación, hay que mirar cuál es la fuente de ese estudio. Normalmente detrás de esos estudios están industrias alimentarias. Si el estudio es positivo para ellas o para sus productos, se publican. Y si no es tan positivo, pues yo creo que no se publican o se endulzan un poco. ¿De acuerdo? En los embutidos curados no es necesario poner el porcentaje de carne que poseen, no en todos aparece, pero esto del etiquetado, ¿os acordáis que os lo dije? La reforma que hubo en el 2011 con el reglamento C69, en teoría era para proteger al consumidor, para que la información que se le facilita al consumidor sea veraz y sea lo más fácilmente legible, con un tamaño concreto, no se puede engañar. Pero luego siempre hay pequeñas argucias y siempre hay pequeñas artimañas que las industrias se lo saben. Sí, porque hay una pérdida de cuando, por ejemplo, en el chorizo del Bierzo pone que se utiliza 118 gramos de carne para 100 gramos de producto final, es porque hay una pérdida de agua. Y esto, por ejemplo, la gente que hacía antes embutidos con animales que ellos alimentaban en casa. Y luego cuando hacían el mismo embutido de la misma forma con animales que compraban en matadero, se dieron cuenta que la merma de agua era mucho mayor por el tipo de alimentación que tiene el animal, porque además es una cría mucho más rápida. Entonces la gente hacía el embutido de la misma forma, pero no tenían el mismo producto. ¿Por qué? Porque la pérdida de agua es mucho mayor en los criados intensivamente. Entonces, pues obtenían productos huecos por dentro que sufrían enranzamientos utilizando la misma forma de elaboración que la tradicional, porque la cría tradicional del animal en casa era más lenta, con un menor porcentaje de agua que tenía la canal final. En cambio, la cría intensiva se consigue en canales de 70 a 80 kilos en menos de 6 meses. ¿De acuerdo? Es muy rápido. Entonces esa carne, digamos, está, para hablar coloquialmente, está menos hecha, tiene un porcentaje de agua más alta. Y durante el proceso de curado, esa agua se pierde. y entonces el producto final a veces sufre ahuecamientos. Por eso especifican también en el salchichón de pavo, indica que se parte de más cantidad de muslo de pavo para obtener el producto final. Eso es algo como beneficioso, indicando que utilizan mucho producto bueno para obtener un chorizo 100% positivo. ¿Cuánta carne se recomendaría consumir diariamente o semanalmente? No hace falta comer carne todos los días, porque tenemos otras fuentes proteicas. Yo siempre digo que nuestra dieta ahora normalmente excede siempre de fuente proteica. Por nuestra mejora de vida, nuestra mejora de poder adquisitivo, nuestro acceso a niveles a productos proteicos es más alta. Entonces es muy frecuente que en nuestras casas tomemos por la mediodía, por ejemplo, carne y por la noche pescado, o al revés, o a mediodía pescado y por la noche huevos. Y en un caso de un adulto, no sería necesaria tanta ingesta de proteína. Y no tanta ingesta de proteína animal, porque como decimos, hay muchas opciones de proteína vegetal que serían positivas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo como unas lentejas a mediodía, puedo disminuir el nivel de ingesta de proteínas de origen animal. Si yo complemento, por ejemplo, las lentejas con un huevo cocido, ya sería mi nivel de proteínas completo. Y no es necesario que a la hora de la cena tome proteína. En un adulto estamos diciendo, ¿eh? Siempre decimos niños, jóvenes en edad de crecimiento, mujeres embarazadas que están formando nuevo tejido, una nueva vida, las necesidades son totalmente diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo, que la gente que va conmigo a clase lo sabe, de cuando a veces decimos, yo ceno una ensalada mixta. ¿Mixta de qué? Normalmente no es mixta de vegetal, es mixta de un montón de productos proteicos, porque yo la he visto hecho el espuga o canónigos, lo que nos guste, ¿de acuerdo? Y luego de zanahoria, vegetales. ¿Y luego qué solemos hacer? Le añadimos o jamón cocido, o pavo, o queso fresco, o atún, o huevo cocido, todo eso que son productos ricos en proteínas. Mucha proteína. No es necesaria tanta proteína. Sería más adecuada, más variada en vegetales. Y una sola fuente de proteínas. Una sola. ¿De acuerdo? También depende de la cantidad de proteína que le echemos. Todo esto estamos siempre hablando de las medidas. También cuando... Cuando a veces... Esperar un momentito, perdonar. Aquí. Cuando a veces decimos una coliflor, es muy calórica, es poco calórica, se puede incluir en una dieta baja en grasas, baja en hidratos de carbono, baja en calorías, pues depende también mucho de la forma de cocinado. Una coliflor hervida tiene una serie de características. Pero si esa coliflor, luego yo le añado bechamel, el queso rallado, la meto a gratinar, el mismo producto era, pero la ha enriquecido mucho ¿en qué? En grasas. Grasas de la bechamel, de la leche, en hidratos de carbono de la harina, el queso rallado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de una misma materia prima, el resultado final puede ser muy diferente. Por eso no hay verdades absolutas en nutrición. Siempre hay que buscar un equilibrio. Los productos ibéricos, todo es cuestión de gusto. Para mí los productos ibéricos tienen un porcentaje de grasa alto. Entonces sería de consumo ocasional, porque es una grasa, como hemos dicho, de origen animal saturada. Si a ti te gusta, pues puedes consumirlos ocasionalmente. No es lo mismo el porcentaje de grasa que tiene un chorizo que el porcentaje de grasa que tiene un lomo o un jamón, que me hablabais por aquí arriba. Sobre el jamón, que hay muchas preguntas y no las he visto No las he visto todo, pero sé que en una de ellas me hablabais sobre el jamón ibérico. Pues tiene muchas propiedades, además, dependiendo de la forma de cría del cerdo, el cerdo ibérico, pues se ha visto que esa grasa infiltrada tiene propiedades beneficiosas, ¿de acuerdo? No es lo mismo que la grasa que está de modo superficial en el tocino de otros cerdos que son híbridos, que tienen una cría intensiva con un tipo de alimentación de piensos compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, todo influye en el producto final que se obtiene, el tipo de alimentación que tiene el cerdo, el ejercicio que hace el cerdo, hasta a los cerdos que están como en unas plazas, en unos dos, que son similares a jaulas, y que la posibilidad de, perdón, la posibilidad de hacer ejercicio, perdón, es muy baja.